Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez.
Tengo yo de tocar esto en algún escenario, ¿verdad? Se titula concretamente, vaya, se ha quitado el tiempo, bueno, me lo sé de memoria, Morning Nightcap. Es un grupo irlandés que se llama Lunasa. El guionista es espectacular lo que hace, bueno, todos son espectaculares, ¿eh? El guitarrero, pues, mal llamado así por los que tocamos algo, es una pasada. Y es muy saludable escuchar este tipo de música. José Alberto Benítez, ¿cómo estás, hombre?
Buenos días, Arturo, aquí estamos.
Hoy es saludable, javefitness.com para seguirle. Oye, antes de hablar de tu sección, a la que he titulado hoy Cosas de alimentos, que me parece más... Sí, está muy bien, Está muy bien en la
pero
sección.
Escucha, tenía un porrón, de tips este chico.
Muy bueno, pero es que además que van desde el por qué explotan los petaceta a por qué no congelar las patatas. ¿Qué ocurre con el almidón cuando este se congela? Es una pasada, o sea, me ha encantado, de verdad.
Sí.
Hay tips que son fantásticos y que además explican muy bien, por ejemplo, y lo hace con un buen tono. Oye, el aguacate, si le dejamos el hueso, no se oxida. Y te ponen el tip. Nos oxida la parte de debajo del hueso, el resto del aguacate sí. Entonces, bueno, pero está muy bien la manera de dar la explicación, José Alberto.
Sí, sí,
a cosas que ocurren cada día.
Y que la verdad es que es un buen divulgador.
Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Uh-huh. Yo permíteme, hoy tenemos tiempo.
Sí.
Hoy me ha llegado una actualización de una noticia.
Correcto.
Que escribe Miguel Pita, doctor en genética y biología celular de la Universidad Autónoma de Madrid. Uh-huh. Que, fíjate, me ha puesto a mí también en mi sitio, porque yo era demasiado, y lo soy, demasiado, no sé, optimista con la situación y el panorama que se nos presenta, porque es verdad que a pesar de los rebrotes, que eran normales, lo decían los virólogos también, esos rebrotes no causaban prácticamente daño en la salud del que los padece. Es decir, estamos viendo que esos rebrotes son prácticamente personas que son asintomáticas casi en su totalidad, muy pocos hospitalizados. Con lo cual esto me daba a pensar a mí, con lo que decían los virólogos, oye, qué buena noticia, ¿no? Está perdiendo fuerza el virus, además de las declaraciones de nuestro amigo, el doctor vasco, no recuerdo ahora el apellido.
Badiola.
El otro virólogo, hombre, bueno. Al que hizo referencia a Badiola, que decía que estaba...
Ruiz del Lejarazu.
Lejarazu, efectivamente. Que decía que se estaba adaptando muy bien al ser humano y que estaba, por lo tanto, esa adaptación implica que por una cuestión evolutiva el virus pierda fuerza en el huésped, donde está, ¿no? Replicándose. Bueno, ha publicado un artículo maravilloso este hombre en... con respecto a la agresividad que se puede perder o no perder del virus, ¿no? Y yo me gustaría, si tenemos dos minutos, leer este artículo. Dice, oye, ¿el coronavirus ha perdido agresividad el SARS-CoV-2? Dice así, resultados rigurosos tardan en llegar, es lo que tiene la ciencia, ¿no?
Claro.
Dice, lamentablemente la ciencia tarda mucho más en responder que el horóscopo. Es que qué bueno. Necesita tiempo porque lo hace con una necesidad de rigor a la que no estamos acostumbrados en estos tiempos en el que la opinión intenta quitarle sitio al conocimiento. Buenísimo.
Es buenísimo.
Los científicos no pueden dar una respuesta contundente sobre si el virus ha perdido virulencia o no, porque necesitan aplicar un elaborado método y tener certeza antes de hacer afirmaciones rotundas. No es como la opinión. Ese es el motivo de que los resultados rigurosos se hacen esperar y nadie debería enfadarse, porque gracias a eso, por ejemplo, pueden ponernos anestesia cuando vamos al dentista. Sin embargo, algo que sí pueden hacer desde ya los científicos es explicar cómo han sido las dinámicas de otros virus en situaciones equiparables. Los datos del pasado nos enseñan que es cierto que los virus, después de llegar a un nuevo hospedador con furor, se van volviendo menos agresivos con el paso del tiempo. Por eso es esperable que vuelva a ocurrir en esta pandemia. pero igualmente pueden tardar en suceder e incluso no ocurrir nunca. Un detalle importante a tener en cuenta al hablar de virulencia es que, aunque solemos hablar de virus en singular, en realidad lo que nos infecta son cientos de miles de partículas virales, que se llaman viriones, de forma simultánea. Así que el actual coronavirus se dispone a perder virulencia. Para perderla es necesario que la pierdan los miles de millones de viriones que infectan a los millones de individuos de nuestra especie. Eso no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que no es sencillo. No se trata de que una determinada partícula decida moderar su actitud, como si fuese una persona que sienta la cabeza y se propone dejarse de salir de juerga. Entonces, para que un virus pierda agresividad, tienen que ir acumulando mutaciones en el material genético de los nuevos viriones que vayan surgiendo. Esas mutaciones son modificaciones moleculares que ocurren al azar en ese manual de instrucciones de cada partícula viral. Estos cambios se pueden producir y producen nuevos viriones que lleven ese ARN que los haga menos agresivos. Cada partícula viral de SARS-CoV-2 que ingresa en una de nuestras células da lugar a muchas nuevas copias. Es clave comprender que esas mutaciones azarosas no van haciendo a los nuevos viriones necesariamente menos agresivos, sino distintos, pero sin embargo, al cabo de cierto tiempo es probable observar que van siendo más abundantes las partículas virales menos agresivas, de la misma manera que los productos más atractivos van desplazando a los pasados de moda en los escaparates. ¿Por qué este reemplazo? ¿Cuál es el criterio que hace que los viriones menos agresivos estén más de moda y deja obsoletos a los más radicales que producen más enfermedad o incluso la muerte? Bueno, pues no hay escaparatista tomando decisiones detrás, simplemente es un fenómeno evolutivo bien conocido como selección natural. La versión que consiga propagarse mejor irá dejando más copias de sí misma. Si unos novedosos viriones menos agresivos ingresan en un individuo y le dejan hacer vida normal con mayor comodidad que si le hubiesen invadido otros más virulentos, serán más fácilmente transmitidos por ese portador. Porque un infectado por estos mutantes más soportables hará una vida más contagiosa que si estuviese postrado, febril, en cama o aislado en un pabellón de un hospital. Por lo tanto, el virus más moderado va imponiéndose a la población con una estrategia infalible: dejar a su portador ir a fiestas o congresos. Me encanta la explicación de este hombre. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, sí.
Miguel Pita, doctor en genética y biología celular de la Universidad Autónoma de Madrid. Ojo, porque después dice, y ya cierro con esto, ilusiones víricas engañosas. ¿Podemos decir entonces que el SARS-CoV-2 es ya menos agresivo? No se puede responder sin analizar todos los datos, sin esperar a que la ciencia analice los datos. Es cierto que vemos cada vez menos casos virulentos y pacientes que reciben los hospitales cada vez son más leves. Pero de momento, aunque haya cifras alentadoras, la ciencia está investigando, con lo cual no se puede decir científicamente que ha perdido virulencia. Sí, analizando otros virus similares en el pasado, poder decir que la tendencia sería esa. ¿Cuándo llegarán los resultados? La ciencia lo dirá, y la ciencia en esto no tiene prisa, porque no es un horóscopo. Y me ha encantado tanto que lo tenía que comentar. O sea, que es que... Y ahora ya vamos al tema que nos ocupa. Es que lo hace con una destreza, de verdad, comunicativa, impresionante este hombre.
Claro, es un poco lo que comenté, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que los científicos necesitamos no solo pues ser buenos en lo nuestro, sino también ser buenos divulgadores y comunicadores para cualquier tipo de población, no solo para la población técnica, porque es importante que todo este mensaje llegue a la población general. O sea, que chapó por este...
Sí, sí. Y a mí me ha puesto muy serio porque yo era... Claro, yo no me baso en evidencias ni en certezas. Sí suelo acudir a ellas, pero era demasiado optimista. Estaba dando por sentado en un error que estaba perdiendo virulencia. Bueno, de momento no sabemos si la pierde o no. Tenemos los datos, veremos lo que dice la ciencia. Uh-huh. El pronóstico de la ciencia, esto es una quiniela al final, parece ser favorable. Ahora vamos a ver lo que ocurre.
Corre.
José Alberto, hoy hablamos de estas cuestiones, cosas de alimentos. Oye, me ha encantado. Venga, ¿por cuál empezamos? Háblame de este tipo que publica también estos tips.
Sí.
¿Y dónde lo podemos encontrar?
Bueno, este tipo se llama Miguel Ángel Lurueña, lleva ya muchísimos años divulgando. Vamos, yo desde luego lo conozco, entre comillas, virtualmente, porque no tengo el gusto de conocerle en persona, desde el año 2013, que fue cuando empecé yo también con mis redes sociales. Y vamos, es uno de los mejores divulgadores que conozco, que bueno, ahora no recuerdo, creo que está en uno de los periódicos, tiene una sección, y es ultra riguroso, y lo que me gusta pues es lo mismo que te he dicho ahora con este hombre que has citado ahora, Miguel Ángel Pita, me parece,
¿sí?
Que es que además de ser riguroso a nivel científico, es muy buen divulgador y muy buen comunicador. Sí. Entonces, bueno, pues en esta ristra de tweets que te he mandado esta mañana, pues se ve claramente, ¿no?, el cómo es. Entonces, bueno, creo que tiene algunos libros que además he leído yo alguno de ellos, no recuerdo ahora el título, pero bueno, si buscáis gominolas de petróleo vais a dar con el blog suyo, que es una maravilla. Te iba a decir que si querías antes de hacer esto, como estaba relacionado con el tema del coronavirus y demás, comento un poco unas cosillas que dije yo ayer en las redes con respecto a observaciones que se ven en los datos a nivel internacional.
Perfecto.
Bueno, como bien has dicho tú, nosotros somos más por tirar por el positivismo porque vemos, yo creo, demasiado negativismo en las noticias ya. Entonces nos gusta más tirar por lo positivo siempre con relativo cuidado, ¿no? Entonces, como yo estoy escuchando todo el rato rebrotes, yo ayer en mis redes quise un poco mostrar, porque vi unas noticias la semana pasada en el que decían que igual en Corea del Sur ya estaban en la segunda ola y que igual en Irán también estaban, decían que en Irán estaban en la segunda ola. Entonces, como siempre, fui a los datos y entonces me di cuenta de que la curva primera, vamos, la curva durante la época que nosotros hemos pasado tan mala de epidemia dentro de España o de pandemia dentro de España, ellos no la tuvieron tan mala. O sea, el máximo, para que nos hagamos una idea, el máximo de fallecimientos que tuvieron en un día fue de 158. Aquí recordemos que casi llegó a los 1.000. Entonces, analizar esa curva igual que se analiza la española es un error. ¿Por qué? Porque, lógicamente, no se ha contagiado el mismo número de gente o el mismo ratio de gente por cada millón de habitantes o como lo queramos llamar. Y sí que es cierto que la tendencia que pueda haber allí pues no tiene por qué ser la misma que sucede aquí. Un poco pasa lo mismo con Portugal. Con Portugal pasa igual.
Es otro escenario. Pero mira, ya pasó en la gripe aquella, ¿no? del 18. De 1918. Sí. Hubo, no sé qué país, me parece que era Normandía, en el norte de Francia, puede ser, ¿no?
No recuerdo cuál, pero Normandía, sí que es el...
Creo, no sé, igual estoy cometiendo un error. Que como estaba tan aislado y se aisló tan bien, que no llegó nunca a la enfermedad, cuando llegó hizo la curva propia que se dio en aquel país por sus circunstancias, pero un año más tarde.
Exacto.
O sea, que esto... Cuidado.
Sí, eso es así. Entonces, bueno, comentar que, bueno, en Corea del Sur, no hay ninguna segunda ola ni nada. O sea, mirando los datos, no pasan de 50 contagios diarios, entonces yo creo que eso no es ninguna ola. Y de Irán, lo que comentaba, sí que es una curva un poco más extraña, pero es por lo que comento. O sea, no han tenido el mismo número de contagios que aquí. Y en Portugal se aprecia que, aunque los contagios parece que se mantienen, que esto es algo... un poco acorde con lo que has leído tú ahora, aunque el número de contagios parece que se mantiene y que no baja, el número de fallecimientos sí que ha bajado. ¿Por qué? Bueno, pueden ser bastantes cosas. Una de ellas seguramente sea que ahora se están haciendo más test que antes. Entonces, es lógico que si se hacen test a gente que antes no se le hacía y que es asintomática o que tiene menos o que tiene síntomas leves, pues lógicamente lo que es la letalidad del virus en ese lugar va a bajar. Que no quiere decir que sea menos fuerte, como has dicho tú ahora, sino que puede ser que la razón sea que se están haciendo más test. O eso, o que efectivamente esté perdiendo.
Hay otra opción también, quiero decir. Ahora, afortunadamente, la Agencia del Medicamento Europeo aprueba ese medicamento, que al parecer viene muy
también,
bien
también,
para
también.
El tratamiento, con lo cual todo esto hará que tenga menos incidencia, lógicamente, y menos mortalidad del virus.
Eso
no quiere
es.
Decir que no esto. Y ya está. No digo.
Y aprovechando todo esto, vamos a oír un poco de todo lo que está poniendo últimamente Miguel Bosé en sus redes, porque es una completa locura a nivel de ciencia. No sé si lo has leído. Está que si con el 5G, las antivacunas y ahora puso no sé qué del cloro, que además está demostrado que no mata el virus ni nada, y bueno, esa... Cuidado.
Déjame que observe en este punto una cosa. Pasa como lo de la vacuna del papiloma. La ciencia está investigando, realmente... si esta vacuna es conveniente o no. Están en proceso de investigación, ¿vale? De momento, vamos a fiarnos de lo que dice la ciencia. O sea, un laboratorio no quiere poner una vacuna si es mala a nadie.
Claro.
Están observando si tiene efectos o no. Quiere decir que no la tengamos que poner. La opción la tiene cada uno, ¿vale? Pero no nos dejemos guiar por gurús que no son científicos, que opinan cosas, porque, bueno, yo creo, mi humilde opinión, ¿eh? Yo contrarresto mucho cada día la información y yo creo que eso es un error. Hasta ahí.
Y otro de ellos que también la lió parda y que al final le ha salido el tiro por la culata es a Novak Djokovic, que bueno, ya sabemos su, su tendencia al tema también antivacunas y justo, pues mira, organizó ahí un campeonato y precisamente se contagiaron muchos.
Qué pena, porque es un amante de verdad del complemento alimentario.
Sí.
Mira, uh-huh. Yo recuerdo que este tipo fue en Valencia, en un torneo. No pasa nada. Mira, el próximo día vamos a hablar. Hoy comentamos un caso, el próximo día comentamos más.
Sí.
Yo creo que yo sé, tengo constancia directa además, de que Djokovic hace un par de años fue a un herbolario o una parafarmacia valenciana, de incógnito.
Sí.
Y les dijo, oye, quiero glucosamina, condroitina, metilsulfonilmetano, una serie de cosas que él utiliza a menudo para nutrir su cuerpo, que es un cuerpo que necesita una serie de aminoácidos y de componentes que le vienen muy bien.
Uh-huh.
Esto no quiere decir que eso cure su cuerpo. Su cuerpo se autorrepara como el de todos, ¿no?
Correcto.
Pero tira de esos recursos que igual necesitan más abundancia y él los conoce muy bien. Concretamente fue por un producto que se llamaba Nivel Flex, ¿no? Que tiene colágeno, que tiene aminoácidos, que tiene glucosamina, condroitina, sulfatos, vamos, que tiene curcumina, rizoma de cúrcuma, que tiene boswellia serrata, que tiene una serie de cosas. Bueno, que le viene muy bien a las articulaciones, al tema muscular, sistema nervioso, grupo B de vitaminas, bueno. Y se llevó, como le dijo a la dependienta, pues esto me lo contó la propia dependienta, que no sabía quién era, ¿no? Dame 120 de estos. Y le dijo, no te van a dejar pasarlo en el avión, en la aduana, tanto complemento. Dice, no te preocupes que tengo avión propio. Se quedó así y el siguiente en el turno de él dijo, pero ¿no sabías quién era este tipo? Es Novak Djokovic. Es increíble, ¿no? Fíjate cómo sería la historia, que eso... Sí. Puede empañar eso, que tiene una cultura muy buena, sí. Puede empañar. Por eso digo que conviene integrar, no disgregar, sí, sí. No ser radical en estas cosas.
Claro.
Algo que está haciendo muy bien, utilizar complementos alimentarios para que su cuerpo se autorregenere y se cure, sea de esa rama radical que diga, y entonces lo otro fuera, no me vale lo otro. No, integremos cosas buenas,
claro.
Hombre. No seamos radicales, que
claro,
esto siempre es muy malo.
Lo que te iba a preguntar yo es que cómo fue Novak Djokovic de incógnito.
Ya, bueno, pues de una paisana que ni conocía, ni seguía el tenis.
Eso
ni,
sí, eso sí.
¿Sabes? Entonces fue, oye, pero es que esto no te lo van a dejar. Igual tienes problemas en el avión si te marchas ahora a tu país, por ejemplo. Dice, no te preocupes que el avión es mío, ¿no? Claro, cuando el siguiente le dijo, pero no sabías quién era este tipo, ¿no?
Ya.
Bueno, fantástica la anécdota. Yo me quedé con ella, ¿no? Me lo contaba del sector este, ¿no? Y me hacía gracia. Lo que pasa es que eso le mata a estas cosas, ¿no? La radicalidad.
Claro, claro.
Seamos integrativos, hombre. Siempre es fantástico conocer muchas opiniones, sobre todo estar atentos a muchas cosas que al final van a ayudarnos, ¿no?
Luego, el otro día lo hablaba con una compañera y, claro, cada uno... pues en mi caso, ¿no? Tengo un doctorado, me gusta el tema de la evidencia científica, la investigación, pero sí que es cierto que, lógicamente, yo no sé de todo.
Claro.
Eso sí... Me sé informar de todo si quiero, eso sí, de informarme bien, pero no sé de todo.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que igualmente, tengas un doctorado o no lo tengas, seas investigador o no lo seas, puedes tener pensamientos que son erráticos, no buscas la fuente de información
sí,
y también estás ayudando a difundir pues cosas que no son ciertas, que no son reales y demás. Entonces, bueno.
Bueno.
Que hay que tener cuidado.
Oye, el próximo día hablamos de las cosas alimentarias.
Correcto.
Que se nos ha quedado un poco así, pero me ha gustado, ha quedado chulo. Hoy ha sido un poco así de cosas de opinión. Gracias, José Alberto.
Venga, a ti.
Y a todos ustedes, sí.